Krups, fiscal general de la Nación. Feliz, muy buenos días, bienvenido a Feos, Sucios y Malas aquí en Radiográfica.
Bueno, buen día, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien. Bueno, volvemos a apreciar que, teniendo en cuenta lo que pasó el jueves con la movilización, hay un gran sector de la oposición que se niega a tratar estos proyectos. Uno a veces supone que por falta de conocimiento y otras por cuestiones políticas que están claras. ¿Hacia dónde avanzan estos proyectos y qué opinás precisamente de esta actitud de la oposición? Sobre todo de Elisa Carrió, que dijo que hay que impedir la votación de estas leyes.
Bueno, varias cosas, digamos, me parece que es más o menos conocido la posición que ha adoptado una parte de la oposición, no todos, y todo claro que hay que tomar un tratamiento sobre tablas, porque en el tratamiento en comisión hubo debates, hubo aportes, inclusive concurrió el CELS y algunas otras organizaciones. Yo, digamos, en términos más generales, que la contingencia propia, la sanción de la ley, donde todo está más o menos en juego y más o menos claro, me parece que lo que la oposición se está perdiendo es una oportunidad muy interesante de participar de una transición histórica hacia una estructura de justicia mejor, ¿no? Digamos, yo creo que el oficialismo tiene capacidad porque tiene los votos que sancionan estas leyes, y la oposición podría intervenir en el debate para intentar dejar obtener, digamos, lo que son sus posiciones respecto a esto. Ahora, sostener que el sistema judicial no necesita una reforma sustantiva, es de conocer la realidad, ¿no? Me da la sensación de que hay una miopía muy importante en entender algunos procesos históricos. El oficialismo lanza estos proyectos, que a mi juicio son buenos, muy buenos en general, en un momento en donde hay un proceso de ebullición interna dentro del propio sistema judicial, en sintonía con un malestar que también tiene la sociedad con el funcionamiento del Poder Judicial, y esto, más que oportunismo, es un sentido de la oportunidad política plausible. Quedar fuera de un debate que cae por su propio peso en un momento histórico me parece, además de todo, es una gran incapacidad de entender los momentos que atraviesa nuestra sociedad, ¿no?
Estamos hablando con Félix Krups, fiscal general de la Nación. Félix, en este contexto y teniendo en cuenta uno de los proyectos que promueve la posibilidad de que el electorado elija a quienes van a elegirlo a los jueces, ¿cómo queda estructurado eso? Porque algunas críticas que están diciendo es que los jueces van a tener que responder a la estructura del partido político donde fueron elegidos. ¿Esto es así?
No sé por qué sostienen eso, porque la verdad es que hoy por hoy, digamos, uno puede elegir cualquier, puede llegar a ser juez mediante un procedimiento que también incluye la selección por parte del poder político, que es ejercido por alguien que pertenece al partido, y lo elige entre una terna sin tener que dar razón por eso, y nadie, claro. Nadie queda obligado por el partido político que gobierna por el hecho de que se lo elija a él y deseche a los otros dos. Por otro lado, la elección, digamos, en la político de un candidato es una vía, un camino de doble vía, porque es cierto que cualquiera de nosotros tenemos nuestras preferencias políticas, y si nos postuláramos, digamos, a consejeros de la magistratura, elegiríamos ir en aquel partido con el que nos sentimos afines, pero también ese partido político tiene que aceptarnos, de manera que aquí nadie obliga a nadie, es un compromiso recíproco. Sucede hoy en las listas electorales con los extrapartidarios, el lugar de libertad con el que va un extrapartidario, un partido político como candidato, no es el mismo que aquel que no lo es, porque el extrapartidario llega a una lista a darle potencia, a prestigiarla por su propio peso específico. Lo mismo sucederá con los candidatos en el Consejo de la Magistratura. A mí me parece que lo que subyace en ese tipo de impugnación, más allá de lo novedoso que es, y que por supuesto siempre eso genera inquietud, lo que subyace es un profundo desprecio a la actividad política y a los partidos políticos, a contramano de lo que la propia Constitución dice, que los eleva a la categoría de la institución más importante para todo proceso electivo en nuestro país, digamos. Y esto es, uno puede gustarle más o menos que se encumbre tanto al partido político y no a otra instancia, pero lo cierto es que esto lo decidió el constituyente, ¿no? La máxima expresión de la soberanía popular en la República.
Félix, volviendo un poquito a los proyectos sobre la democratización de la justicia, recién dijiste que para vos los proyectos eran muy buenos en general, quizá en particular puedas tener alguna diferencia con algunos. La gente del CELS habló de no estar de acuerdo en líneas generales con el proyecto que regula las medidas cautelares. Vos, desde tu punto de vista como fiscal, ¿cómo ves ese proyecto y qué opinás de lo que dice el CELS? Que pensamos nosotros que es palabra bastante autorizada.
Más que nada, más que decir que no estaba de acuerdo en líneas generales con ese proyecto, lo que dijo es que había que ampliar el espectro de las medidas cautelares autorizadas contra el Estado para proteger a los más vulnerables. Entonces no había un desacuerdo con el proyecto, sino que había una observación acerca de la extensión de aquellos que, según su criterio, quedaban desamparados porque la excepción, digamos, la excepción a la prohibición de interponer cautelares contra el Estado no era suficientemente extensiva. El CEL decía, la protección a la vida y a la salud, digamos, a la vida en el sentido amplio, ¿no es cierto?, a la salud y los derechos alimentarios no cubren otras alternativas como la situación de los migrantes, las situaciones de la libertad, en fin, y algunas otras más que podríamos agregar, la protección, digamos, a un ambiente sano, los derechos de los consumidores. El asunto es discutible, algunos de esos derechos están cubiertos por instancias superiores, la propia Constitución, en algún sentido, el derecho a la libertad lo cubre la acción de habeas corpus. El derecho de los migrantes es verdad que no parecía estar lo suficientemente cubierto, digamos, por esa excepción. Y del mismo modo podía pensarse el acceso a la vivienda, ¿no? que habría que hacer un esfuerzo interpretativo para ponerlo bajo el paraguas de los derechos alimentarios, digamos, sobre todo cuando el artículo 14 bis, que es el que prevé el acceso a la vivienda digna, digamos, es un artículo que en la Constitución que se ha transformado en literatura fantástica. Sea como fuere, me parece que este asunto ha sido saldado en la comisión, que la comisión admitió la incorporación de algunas fórmulas que hacen que quede bajo cubierta, digamos, esta protección que reclamaba el CELS y otras instituciones, y la cosa avanza en un sentido positivo.
Le hago una última consulta. Digamos, usted piensa, volviendo un poco a lo que fue el debate político alrededor de esta reforma de la justicia, ¿piensa que la oposición política en la Argentina no presentó, digamos, mejoras en los proyectos? Queda claro que son perfectibles, digamos, pero no presentó proyectos simplemente por una cuestión de mezquindad política o porque por ahí no poseen los cuadros técnicos para hacerlo. ¿Cuál es su opinión?
No, los cuadros los posee, digamos, me parece que el radicalismo, especialmente el peronismo federal, tiene cuadros técnicos de valía. Sí. Prestemos atención que la senadora Sonia Escudero, que no es kirchnerista, que es una mujer muy formada, digamos, ha asumido una actitud muy sensata, muy razonable frente a los proyectos. El radicalismo cuenta, entre otros, con Ricardo Gil Lavera, es un jurista de reconocida trayectoria. Además, el problema no es un problema de limitaciones de cuadros técnicos, el problema es de decisiones políticas, ¿no? Me parece que no hay poder imponerlo, digamos, ni para establecer la agenda, ni para imponer la agenda a otros, ni para forzar, ni para negociar. No hay una actitud negociadora, se reclama el diálogo con una actitud de hostilización. Digo, las políticas se limitan a juntar firmas y sumarse a manifestaciones junto con el fascismo más recalcitrante. Es una actitud suicida, digamos, para cualquier analista político aficionado, pero así están las cosas. Me parece que en lugar de sumar su fuerza a una actitud proactiva por el mejoramiento, digamos, de las condiciones de vida desde la arquitectura jurídica del pueblo argentino, están en otra cosa. Son decisiones, ¿no?
Félix, Claus, agradecemos esta comunicación para con Radio Gráfica aquí en Feos, Sucios y Malas. Le mandamos un abrazo.